Ser Podcast.
Coffee drip on the counter, two socks, one on the floor, same shirt from last Thursday. Yeah, I've been here before. Got the rent due, half paid, half tank, long day. Mama text, boy, pray, I just laugh it away. Old bills on the table, unread, but in order, dreams taped to the fridge right next to that takeout water. Flip through my thoughts like it's Sunday papers. Bad news, good news, all from my neighbors. Kid on the stairs practicing his crossover. I'm upstairs trying to cross from broke to takeover. So I breathe in slow.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este viernes, primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Como Isaías Lafuente. Isaías, buenas tardes.
Buenas tardes.
Como Rafa Vilasanjuan en Radio Barcelona. Hola, Rafa.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Como Javier Ruiz Martínez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal?
Recién llegado del matadero, donde has estado cubriendo los primeros actos de celebración del 50 aniversario del periódico El País.
Sí, la verdad que me lo he pasado genial. Os estaba contando ahora que, bueno, es verdad que a lo mejor nosotros tenemos más interiorizada nuestra profesión, pero claro, para los lectores del País, estar hoy presentes en el momento en el que se está decidiendo cómo se cuentan las noticias en el periódico, han montado una cosa realmente bonita, ¿eh? Era una mesa muy grande, ahí estaban sentados, pues eso, todo el consejo editorial del periódico, todo el comité editorial del periódico, y claro, estaban hablando de si el editorial del próximo día iba a ser sobre Trump, si iba a ser sobre la IA. Y claro, estaba la gente con la boca abierta.
Claro, estaban debatiendo cuál iba a ser el editorial y la portada, supongo.
Exactamente, exactamente. Y claro, luego la gente podía preguntar. Bueno, en fin, ha estado muy bonito. Y la verdad que hay actividades muy chulas. Esta tarde he estado viendo que hay una cosa que la verdad que es preciosa, que es Hablan los lectores, un repaso a las cartas al director de los últimos 50 años, con pues Ana Belén, Eva Ugarte, Alba Galocha, Natalia Ugarte, Eduardo Casanova, en fin, va a ser una cosa muy chula. Y todas las actividades que se pueden ver en la web, que va a haber en el matadero de aquí al sábado, la verdad que están muy bien.
Muchas veces hablamos de lo que es periodismo y no es periodismo. Bueno, pues yo creo que los ciudadanos que hayan ido allí y que no sean profesionales, pues habrán visto cómo se elabora la información y cómo se discute y cómo se ven los ángulos y la perspectiva cuando un medio de comunicación es serio. Hubiera estado muy bien invitar a Vito Quiles para ver en su reunión cómo deciden los objetivos a perseguir, ¿no?, al día siguiente.
No creo que le interesara.
No, Isaías, bueno, no, hubiera buscado la portada, Isaías. No, mejor no invitarle.
No, pero me refiero que estaría muy bien ver las dos imágenes, ¿no? Las imágenes de quienes pretendemos hacer periodismo, ya ni pondría adjetivos, sencillamente hacer periodismo, y quienes lo que intentan es hacer otra cosa absolutamente distinta.
Mañana los compañeros de A Vivir hacen el programa desde allí.
Sí.
Así que quien quiera acercarse, pues tiene periodismo en directo.
Totalmente.
Durante todo el fin de semana.
Por cierto, nada más entrar, 50, hay como una especie de plaza grande donde hay 50 fotografías elegidas específicamente de estos 50 años. Y la verdad que creo que lo han clavado. Está impresionante porque son 50 fotos, pues os podréis imaginar muchas de ellas, ¿no? Estamos las Torres Gemelas, claro, el golpe de Estado. 50 fotos que resumen perfectamente estos 50 años.
El otro día estuvo aquí Marisa Flórez explicando cómo ha comisariado esta exposición y, claro, la dificultad que hay, ¿no?, de 50 años de publicación de diarios con muchas fotos, todas ellas muy interesantes día a día. Escoger solo 50 tiene que ser una dificultad tremenda.
Pensando en quienes trabajan en este primero de mayo, nos hemos acordado de muchos sectores. Mirad los médicos, que llevan otra semana más de huelga y no son los únicos que reivindican mejoras en sus condiciones laborales. Otros son, año tras año, las brigadas que actúan contra los incendios forestales, que denuncian, pues eso, cada verano la precariedad y la falta de personal. La campaña nacional de lucha contra incendios en España empieza justo dentro de un mes. Habitualmente, Javi, creo que empezaba el 15 de junio, pero este año la van a adelantar dos semanas debido al aumento de las temperaturas, al riesgo de sequía y, en fin, aunque hemos tenido un invierno y una primavera con bastante lluvia, la preocupación sigue siendo mucha. El verano pasado fue terrible, con más de 350.000 hectáreas quemadas, y en lo que va de año ha habido ya cientos de incendios en diferentes comunidades. Bueno, para que todo esté listo para el inicio de la campaña antiincendios este año, hay que tener todos los equipos a punto, las aeronaves, por ejemplo. Esto que escuchan es un helicóptero Bell 412 descargando agua durante un incendio. Detrás de un helicóptero así hay decenas de personas que velan por su mantenimiento muy minucioso, pieza por pieza. Y esto, Javi, lo sabes tú, que has pasado un día entero en una de las principales bases de helicópteros antiincendios de nuestro país. ¿En cuál exactamente?
Sí, he estado en el aeródromo de Muchamiel, en Alicante. Es una de las bases de la empresa Avincis, que gestiona 50 aeronaves contra el fuego contratadas por el gobierno de España y las comunidades. Y allí, por ejemplo, me he encontrado con Albert, que es uno de los pilotos más veteranos de España.
Yo ahora tengo unas 2.500 horas.
¿Eso son muchas o son pocas?
Bueno, para mí son muchas, pero bueno, ya están suficientes para...
¿Cuántos años lleva volando?
Pues 20 años.
Este está al mando de un helicóptero Bell 14, 412, con el que hemos hecho con él un entrenamiento de descarga de agua sobre el fuego. El Bell 14 es el emblema de la compañía y nos lo ha contado su director, Rubén García.
A mí el Bell 412 es una máquina que me gusta mucho por lo polivalente que es decir, no es la mejor en nada, pero es solvente en todo.
Es verdad que hay 400 personas en esta base y todos me mencionaban este helicóptero, por algo será. Por ejemplo, Aitor es uno de sus mecánicos y la verdad que estos 32 segundos merece la pena escucharlos porque se nota la pasión que Aitor tiene por su trabajo y por el Bell 14.
Yo lo llamo como el tractor de los aires. Esto puede hacer de todo, ¿sabes?
El tractor de los aires.
A mí bueno. Sí, porque es que tú lo ves, es un helicóptero rudimentario y que te saca toda la faena que tú quieras. Siempre se me pone incluso la piel de gallina cuando lo veo volar. O sea, este trabajo no es para cualquiera, porque por ejemplo si tienes pareja y tal, siempre te vas fuera muchos días, muchos fines de semana, el verano te lo pasas fuera, pero a quien le gusta lo disfruta. Y yo estoy aquí por esto, yo estoy aquí por este ruido, ¿sabes? Voy a poner el bambino. Ahora hablamos.
Un entusiasmado de su trabajo. El tractor del aire del que habla Aitor es esta bestia mecánica de cuatro palas de fibra de vidrio, doble motor, se puede poner a 260 km por hora y bueno, pues nos vamos a montar en uno.
¿Cómo suena un es Bell 412?
Bell 412, ahora lo vas a escuchar. Desde dentro y desde fuera.
Pero antes de montar, Javi, hay que revisar hasta la última pieza en los talleres, claro.
Sí, mucho mejor revisarlas porque si no te puedes imaginar. Por ejemplo, mira lo que me dice Juan, responsable del taller.
Este conjunto de piezas ha hecho todas esas horas y entonces ahora hay que toca pasarla
por
aquí.
Inspección, una inspección. Se quita la tuerca, se ven los rodamientos y se inspecciona el slip. Tiene aquí unas marcas.
Ajá.
Bueno, puedes tocar si quieres. No.
¿Esto qué es?
Aquí va un sello.
¿O este mecánico?
Esta es la pinza de freno. Las dos pastillas, esto lo que hace es apretar un disco que frena el rotor principal.
Es como el freno de una bici, pero más grande.
Como el freno de un coche, igual, exactamente igual.
Pero vamos, de todos los mecánicos me quedo con Nacho. Le encuentro en una sala enorme, tiene todas las palas de los rotores de los helicópteros puestas en fila y hace algo, para mí, curiosísimo para revisarlas. Yo no sabía que se tenía que hacer esto. Se hace con un pequeño martillo.
Es al mismo tiempo que observamos la pala, vamos golpeándola. Según la zona donde golpees,
ahí el ruido es distinto.
Es distinto.
O sea, su trabajo consiste en darle golpes a las palas del rotor.
Sí, básicamente es un percusionista de taller.
No sé si me fiaría mucho yo.
¿Cómo tiene que sonar? Sí, esta está bien.
Te tiras la mañana aquí dando golpecitos a...
Dice, vaya trabajo más chulo, ¿no? Ando todo el día a golpes.
Todo esto tiene que sonar igual.
Si
tu momento aquí es cloc, cloc y aquí es clac... Ahí tienes un defecto, porque tiene que sonar todo igual.
Ya veis que el último que suena jefe, y lo es Luis Gómez, es el responsable de mantenimiento de la base. Me enseña, por ejemplo, el puente grúa.
Este ruido que se oye es cada vez que están moviendo una pieza que puede golpear.
Exacto, cada vez que el puente grúa empieza a moverse, hay una...
También
una
me enseña, por ejemplo, los almacenes.
Lo que tenemos en las estanterías es el material que se ha desmontado de esta aeronave. Todo el material que se ha desmontado de la aeronave se etiqueta. Se pone esta la pieza tal que pertenece a la aeronave tal, ¿no? Dependiendo
o
del color que
le... Lavavajillas de piezas.
Aquí huele como a pintura.
Aquí, bueno, huele a desengrasante. Esa máquina que ves ahí grande es una máquina de lavado por ultrasonidos y además está calefactada. O sea, metes ahí una pieza cuando tienes que descarbonizarla, una especie de lavavajillas.
Y después de ver el taller, os vais a la pista para subir al helicóptero.
Allá vamos.
Es esto. Siempre que estemos dentro de la máquina, ¿vale? Vamos a estar. Con el desabrochado, esto y ajustado.
¿Nos explican todo?
Un descenso en emergencia que simplemente es que tengas el cinturón abrochado y no haya nada suelto por la cabina que te pueda dar o lo que sea.
Me gusta cómo Badía acaba todas las frases con o lo que sea, porque claro, puede pasar cualquier cosa. Incluso qué hacer si nos estrellamos.
Luego tienes la posición de impacto, en posición fetal, ¿vale? os agarráis así y esta es la posición de impacto.
Vale. Como veis, el vale mío suena un poco con cierto miedo.
Eso te salva o lo que sea.
Albert Badía es el comandante instructor de este vuelo. Es un hombre, miradlo, sin miedo.
No, yo a mí nunca me ha dado miedo. Yo siempre lo he dicho que a mí el día que me dé miedo me bajo y ya no me monto nunca más.
Ha estado en centenares de incendios.
Llegas a una zona que no conoces, que no sabes, la orografía es diferente, los vientos son diferentes, la cantidad de aeronaves que hay, pues es el momento más crítico del incendio.
Veterano también Víctor Rodríguez, técnico de mantenimiento, también va a ir a bordo.
Trabajas en un ambiente muy estresante, tienes compañeros con los que tú convives, que los tienes abajo pasando un peligro tremendo. Hay muy poca visibilidad porque hay muchísima nube, hay varias compañías trabajando, varias administraciones trabajando, hay pájaros y animales, son sitios angostos. Hay cableado eléctrico, es muy complicado manejar esta operación.
Y su aprendiz, Aitor, el que nos contaba antes lo del tractor del aire, estuvo este verano en los incendios, en los de Castilla y León y en los de Galicia.
La verdad que llegaban todos llenos de carbonilla, la verdad que este verano ha sido un caos.
Y de paja.
Y paja, carbonilla, muy cascados y bueno, y al fin y al cabo pues nosotros hacemos el mantenimiento, los intentamos limpiar siempre que se pueda. Pero es que cuando vuelas tantas horas y estás todo el día en el aire, siempre fallos. Entonces, pues nosotros este verano, la verdad es que nos podemos dar unas palmaditas a la espalda que hemos conseguido sacar el trabajo dentro de lo que cabe. Sí.
Albert, el piloto, también estuvo en los incendios.
No había visto yo nunca un comportamiento tan virulento y tan cambiante como los incendios de este año pasado.
Pero venga, no quiero darle más prolegómenos al tema. Subimos al helicóptero.
Y en este caso sí que podría hacer una categoría alfa de despegue si hay una emergencia, pero ahora como a lo mejor no hay tanta prisa, lo que se hace es pista rodada.
¿Y qué está haciendo ahora mismo?
Lo que está haciendo es aproximarse a la pista de despegue para hacer un despegaje controlado.
A partir de aquí el ruido que hay es tan fuerte ya que no tenemos sonido. El ruido de las aspas se lo come todo, tanto dentro del helicóptero como fuera.
Claro.
Aunque grites, este es el único sonido que se graba. Vamos a intentar hacer un esfuerzo para que los oyentes lo entiendan también con los vídeos que vamos a subir a cadenaser.com. Podéis ver lo que hicimos. Llegar a un pantano, coger agua con una cesta.
La maniobra de descarga sí que es una maniobra que al final la haces con velocidad y a unos 20-30 metros del suelo, pues sí tiene su riesgo, pero bueno, nosotros trabajamos siempre dentro de un margen de seguridad muy alto.
Y ya con el agua en la cesta, al pasar por encima de las llamas, el sonido que escuchabais al principio. Cuando suena esa sirena, tan solo un segundo después, 1.500 litros de agua para apagar los fuegos que están en los sitios más difíciles. Para eso, insiste Rubén Díaz, necesitamos más medios y colocados en España, en las bases, durante más tiempo.
Europa y España debería invertir mucho más en la prevención que en la reacción. Y hasta ahora estamos invirtiendo mucho más en la reacción, ¿no? Con las famosas campañas de incendios, que es lo que todo el mundo nos venimos preparando. Pero el trabajo se hace antes. Trabajo habría que hacerlo antes y por eso debería haber aeronaves posicionadas en sitios estratégicos durante 12 meses para que lo antes posible seamos capaces de atacar el incendio. Una vez que el incendio se ha descontrolado, ya es muy complicado, ¿no?
Necesitamos más tractores del aire.
Sí,
es impresionante, ¿no? Es que es impresionante oírlo. Uno lo imagina cuando les ve actuar desde abajo, lo imagina, pero hay algunos testimonios que ha recogido. Es decir, pilotar un helicóptero es difícil, pero pilotarlo cuando el horizonte es humo, cuando el calor que desprenden esos árboles ardiendo afecta también al aparato y sobre todo siempre pensando en los otros compañeros que tienes abajo, esos que no están volando, claro, que están a pie de incendio, es tremendo, ¿no? Y cuando le preguntabas a este hombre, 2.500 horas de vuelo son muchas, bueno, pues son ciento y pico días, es decir, es como si ahora despegáramos de aquí de la Gran Vía el 1 de mayo y regresásemos el 1 de agosto y nos hubiéramos pasado los 3 meses y pico sin tomar tierra, ¿no? Esos son 2.500 horas de vuelo, muchas de ellas además pilotadas en una situación de riesgo.
20 años volando, que decía ese piloto, y Albert, que decía que no había visto incendios tan virulentos como los del pasado verano, ¿no? Los famosos incendios de última generación. Claro, esto que decía, el último testimonio que decía que los incendios del verano se apagan antes, también en invierno son con estos planes de prevención. Vamos a conectar con nuestras emisoras de las comunidades más afectadas por los incendios en estos últimos veranos, Castilla, León, Galicia, Extremadura, para ver cómo van sus planes de prevención. Vamos a empezar por esta última, Extremadura. José Luis Hernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta. Pues la parálisis en el gobierno extremeño que se ha conformado esta semana no ha permitido todavía presentar cuál va a ser el operativo del Plan InfoEx en 2026. Lo que sí ha sucedido ya han sido las pruebas selectivas para cubrir 195 plazas de bombero forestal y 29 de agentes del medio natural. Una promesa realizada después de los incendios de Jarilla del año pasado, por lo que Extremadura va a contar por primera vez en su historia con el mismo número de efectivos para prevención como extinción, como decía también María Guardiola en su discurso de investidura.
Extremadura cuenta con la misma plantilla para extinción que para prevención, con casi 1.000 efectivos. Porque tenemos que aprender de esos momentos complicados, de las catástrofes que más nos han exigido, para que si ocurren podamos amortiguarlas con éxito.
Además, en esos discursos se anunciaba también el incremento de medios aéreos, aunque de momento todavía no se ha concretado. Serán casi 1.000 los efectivos que trabajen contra los incendios este verano en Extremadura, una vez que se ocupen esas 195 plazas.
Ourense fue una de las provincias más afectadas el verano pasado. Vamos a ver cómo se preparan en Galicia para esta temporada. Íñigo Caínces, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Galicia, que refuerza su plan de lucha contra incendios forestales después de un verano complicadísimo, con 120.000 hectáreas arrasadas por las llamas. El Pladiga tendrá una inversión récord de 213 millones de euros con 3.000 efectivos, un refuerzo de 170 agentes en la época de máximo riesgo, que van a contar con más medios aéreos. Se van a usar drones y habrá también una nueva aplicación móvil para que los gallegos puedan avisar en caso de detectar un fuego. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta.
Cada año, como decía, se actualiza, se incorporan novidades, se fan modificacións en función da experiencia de anos anteriores e, últimamente, ademais, con especial incidencia en adaptarse aos novos tipos de incendios que estamos vendo, por desgracia, de enorme intensidade nos últimos veráns.
Un plan que hemos analizado con bomberos como Iván Pérez, que conoce de primera mano realidades tan complejas como las que vive la provincia de Ourense. Pone el foco en la importancia de los nuevos directores de extinción para los grandes incendios porque, alerta, el fuego cada vez es más voraz.
Non esquezamos o que pasou o ano pasado, a tendencia solo vai a ir a maiores. Por moito que detectes rápido, se tes moitos de forma simultánea, sí. Os lumes sempre van vai máis rápido do que nós como dispositivo podemos facer.
En todo caso, hai unha crítica unánime e es que se ha aprobado moi tarde.
Llegamos tarde al plan de prevención en Galicia, también en Extremadura por la parálisis de gobierno. Y en Castilla y León, Diego Villacorta, cuéntanos.
Un operativo, el de esta comunidad, que podríamos decir es uno de los más peculiares. Hasta ahora el servicio se otorgaba a unas 30 empresas privadas para extinguir los fuegos, pero tras la oleada de incendios del verano pasado, la Junta propuso pasarlo todo a la empresa pública Traxa. Lo hizo a través de un decreto que decayó en las Cortes con el voto incluido en contra de Vox. El plan para este año establece 474 medios materiales, entre aéreos y terrestres, y se han convertido en públicos 837 puestos de trabajo, pero eso sí, con matices. Arancha López de Sancho es la gerente de la Asociación de Empresarios Forestales ASENFO.
Ellos dicen que como empresa pública tienen que respetar estos procedimientos. No solo les va a dar un contrato indefinido, sino que el primer año será un contrato eventual. Y cuando pase ese año decidirá con quién se queda y con quién no.
El verano pasado se quemaron en Castilla y León unas 180.000 hectáreas, siendo las provincias de León, Zamora y Palencia las más perjudicadas, y hasta ahora ya se han registrado en este año cerca de 400 fuegos.
400 fuegos en lo que va de año en Castilla y León. Vamos a saludar a Santiago León. Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Santiago sobrevivió a los terribles incendios de la Sierra de la Culebra, en Zamora, el verano de 2022, y el año pasado volvió a ver las llamas de otro gran fuego a apenas kilómetro y medio de su pueblo, de San Martín de Tábara, donde lleva casi medio siglo trabajando como cabrero. Santiago, ¿cómo está la zona casi 4 años después de esos incendios?
Bueno, pues la naturaleza es sabia y poco a poco se va restaurando. Si bien es verdad que en zonas donde no había coníferas no se han retirado los esqueletos esos que parecen de una película de Hitchcock, ¿no? Son los robles, las encinas y los fresnos abrasados. Así está.
Usted logró salvar la vida, también su casa, pero perdió todas sus cabras. ¿Recibió ayudas y ha podido retomar su oficio?
Sí, hemos retomado nuestro oficio, entre otras cosas, porque no sabemos hacer otra cosa. Y el empeño y el cariño que le tenemos a esta tierra, ¿no? Pero no porque tuviéramos ayudas. De hecho, la jefa del servicio de la unidad veterinaria a la que pertenecemos valoró nuestras pérdidas en algo más de 300.000 euros. Y oficialmente, nos despacharon 14.820 euros. Eso, teniendo en cuenta que ya entonces eran mis dos hijos los que se habían incorporado, y en el bla, bla, bla de los políticos, que consiste en decir que favorecen el relevo generacional, favorecen todo aquello que sea instalarse en el territorio y la transformación de materias primas, eso solamente queda para los púlpitos. En el BOE o en el bocil de la Junta no se pone nada. Y claro, comenzamos de nuevo tirando de los pocos ahorros que teníamos y de pedir dinero para volver a empezar otra vez, claro.
Yo quería hacerle una pregunta a Santiago y es, todos tenemos esta visión de un bosque quemado, de una zona quemada, de que arrasa prácticamente todo. También nos dicen que al cabo de un tiempo se va recuperando, pero en el corto plazo, me imagino que en la vida de los que están, como usted, en el campo permanentemente, ese periodo de tiempo en el que se recupera es muy largo, ¿no?
Vamos a ver, aquí hubo algo favorable que fue un año posterior muy bonancible en lluvias y brotan de cepa tanto los pequeños arbustos incluso como la encina o el roble, ¿no? Si bien es verdad que los quercus tardan mucho más en desarrollarse, pero lo demás, la naturaleza va copando otra vez su territorio, ¿eh? Uh-huh. Y el devenir de las personas que aquí todavía existen, pues en su mayoría son jubilados. Hay muy poca actividad, o casi ninguna. Y el fuego perimetró lo que es el olvido, no el vacío, de esa España vaciada que nos comenta no me acuerdo ahora. Es el olvido y sobre todo es el 5,4% de habitantes por kilómetro cuadrado que quedan. A medida que el ser humano abandona el territorio, lo ocupa la flora y la fauna, y la flora crece de una manera exponencial y selvática, y al no haber herbívoros domésticos que limpien y desbrocen, pues eso es yesca para el verano, ¿no?
Claro, es que esa es la clave, porque estamos hablando aquí de los...
Y todos esos remedios o ocurrencias de pongo más helicópteros, pongo drones, pongo... Eso no vale para nada. Eso no vale para nada. Influye el cambio climático, sin ninguna duda, pero lo que más influye es el olvido, la carencia de servicios, que por eso el ser humano ha huido, y el futuro que nos espera va a ser la mayor pandemia, porque va a arder todo. No hay medios humanos que luchen contra un elemento como es el fuego o como son las tanas, ¿no? Entonces todos son ocurrencias. Y aquello que se gastan en ocurrencias, se lo gastaran en potenciar, no reforestar, sino repoblar con seres humanos, tendríamos un futuro más halagüeño.
Seguramente sí, Santiago. Lo que pasa es que es compatible, ¿no? Es compatible utilizar la tecnología y los medios que nos proporcionan en estos momentos la modernidad con mantener efectivamente no solamente a esos animales herbívoros, sino a quienes los pastorean como usted, ¿no? Que son los primeros agentes forestales. Es que claro, cuando hablamos de apagar los incendios en invierno, estamos hablando de esto, de mantener limpios los montes, y antes los montes se mantenían limpios en determinadas zonas, pues gracias a la acción de las cabras y de los cabreros. Y usted nos habla de una población que está o jubilada, o de una población que no es su caso, pero que a lo mejor el cabrero no tiene a herederos que quieran seguir paseando cabras por el monte, ¿no?
Perdona que te interrumpa un segundo. Te voy a contar una anécdota que de pequeño me contó una bisabuela mía. Ajá. Me dice, mira, hijo, un cabrero desde su cabaña puede ver lo que no ve el rey de España. Ella que vio, ¿entiendes? Y pensaba que Franco era otro rey también, porque vio a Alfonso XIII y demás. Bueno, total, que yo me quedé así, preguntándome, sin saber lo que quería decir, y me dice, sí, mira, hijo, un cabrero, desde su cabaña, puede ver otro cabrero, y el rey de España no puede ver otro rey, porque es único. Bueno, pues han llegado un momento que, sin pretensión mía de grandeza ni trono ni reino, me he convertido en rey, porque ahora abro mi cabaña y ya no veo ningún cabrero. Esa, entiendes, es la tristeza. En 135 kilómetros, que más o menos es lo que se prolonga la Sierra de la Culebra desde Lesla a Trasomontes, quedan nuestras cabras, o sea, ahora las de mis hijos, como únicos animales extensivos que pastorean. Te puedes imaginar todo lo demás.
¿Y en los buenos tiempos cuántas había?
Pues mira, si echamos un poco la vista hacia atrás, el catastro de la Ensenada cuantificaba cuantiosos rebaños de ovejas y miles de cabras y capones. Y hemos llegado al olvido, al deterioro del servicio, al éxodo. Primero en los años 50, 60, 70, el cabrero y el vaquero y el pastor fue al andamio. Y ahora los pobrecitos que quedan solos ya tienen la sensación de la impotencia de ver cómo un hijo suyo, en vez de seguir con todo aquello que le ha costado una vida entera tener, se va de cajero a Mercadona y no quiere saber nada de todo eso, ¿no? Esa es la realidad. Todo lo demás son cuentos, algaradas, parches y sobre todo un negocio. Sobre todo un negocio. Porque el día que ustedes o yo tenemos un duelo en casa, nosotros lloramos, pero la funeraria hace caja. Bueno, pues mientras mis tierras se queman, mis posesiones se queman, hay cierto tipo de empresas que hacen caja.
Santiago, nos interesaron sus reflexiones hace 4 años y no las olvidamos, por eso le hemos vuelto a llamar y nos parecían muy pertinentes escucharle hoy, que todavía queda un mes para que empiece el dispositivo antiincendio. Ojalá que lo escuchen también en otras oficinas.
Es otra mentira, se volverán a tirar los tejos a la cara esos que tienen en su posesión los talentos y los denarios, y culparán al malvado Sánchez otra vez, y el malvado Sánchez dirá que no tienen medios ni... Es igual. Pero se quemarán ya las casas, porque ya el año pasado hubo pueblos bastante afectados con quemados graves que se fueron al río Ortega, al hospital de Valladolid, y aquí no pasa nada. Que siga la atención.
Qué sensación de desesperación, ¿eh? Tiene esta gente. Nos recordaba que la España vaciada. Que, ¿te acuerdas, Isaías, que estuvimos con Sergio del Molino?
Sergio del Molino,
me parece que fue en Alcañiz, creo que fue, donde estuvimos charlando con él hace como antes del COVID, yo creo.
Sí, pero yo fíjate, cada vez que oigo hablar a compatriotas como Santiago y veo tantas comisiones de investigación inútiles tantas veces, ¿no?, que se hacen en el Congreso y en el Senado, digo, joder, sería muy interesante, ¿no?, abrir cada mes una comisión de investigación para escuchar a la gente que está viviendo el problema a pie de campo. Después, claro, se pueden discutir sus argumentos, se pueden rebatir, lo que tú quieras, ¿no? Pero escuchar a la gente que está viviendo en primera línea el problema. O sea, Santiago nos está hablando de una tierra que se está desertizando en un país cuyo principal problema es el de la vivienda. Y resulta que tenemos medio país lleno de casas vacías. Es verdad que tenemos un problema de la vivienda, efectivamente, en las zonas más pobladas, ¿no? Pero estamos hablando de un país que por un lado se despuebla, se queda vacío, los montes se quedan sin sus cabras y entonces pues de repente llega el chispazo, el rayo y el cambio climático y entonces pues volvemos al problema recurrente cada año. Pero eso, a mí oír a gente como Santiago me llena, ¿no?, y les echo de menos en el debate público.
Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Como el viento, como el viento, como el viento de mi cuerpo. Como el viento, como el viento, como el viento mece mi cuerpo.
Esta mañana... Seguimos en La Ventana tomando café con Isaías Lafuente, con Rafa Ávila San Juan y Javier Ruiz Martínez. Esta semana se está celebrando una nueva edición del FISAHARA IBAN 19, este festival que utiliza el cine para poner el foco en la población del Sáhara Occidental refugiada en mitad del desierto argelino. Hablar del FISAHARA no es solo hablar de política internacional o de ayuda humanitaria, es hablar de memoria histórica y de memoria también de España. En el campamento de Auxerre saludamos a Patricia Simón. Patri, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Estás en el corazón del festival, ¿verdad?
Pues sí, si miro alrededor me encuentro una decena de jaimas donde los asistentes pueden conocer las tradiciones y las artesanías saharauis, un camión enorme que ha llegado hasta aquí como cada año para en una pantalla gigante en el lateral proyectar las películas cada noche, una más pequeña para las películas infantiles, y también varios edificios, en uno de ellos me encuentro, en los que se celebran talleres, charlas y formaciones con los cineastas y activistas saharauis. Es decir, el centro, como bien sabes, porque lo has visitado, sí, es el pueblo saharaui, lo protagoniza, lo disfruta y también comparte con nosotros sus saberes. Sí. Y la verdad es que no sé tu impresión, pero a mí me ha sorprendido muchísimo que en un entorno tan hostil, donde hay personas que sobreviven en unas condiciones tan absolutamente precarias, cada día las actividades se llenen, especialmente para ver las películas.
Y has estado con una de las responsables de esa magia en mitad del desierto, que es María Carrión, ¿no?, la directora del FISAHARA.
Sí, y ella cuenta cómo un pueblo en el exilio, yo, para mí la imagen más parecida es un destierro, literalmente en medio del desierto, pues ha encontrado en el cine, en estas 19 ediciones, una herramienta para dar sentido a todo lo que llevan viviendo, recordemos, desde hace exactamente 50 años. Así nos lo cuento.
A través de los talleres de cine de FISAHARA y luego la creación de la Escuela de Cine Abidin Kaid Saleh, que ya lleva desde el 2011, pues los jóvenes saharauis se apropiaron de la herramienta. Empezaron a hacer sus propias películas. Y aparte, mucha más gente que viene a este festival o conoce del Sahara se dedicó a hacer películas. Además, desde la escuela se creó un proyecto de cine móvil que empezó a rodar por las wilayas. Y los jóvenes además empezaron a utilizar el cine para hablar de temas complicados, para hablar de temas tabús, sensibles, que quizá pues no se atreve la gente a abordar, pero en un lugar cerrado, en la intimidad de un grupo pequeño, sí, entonces también ha tenido ese efecto.
De hecho, me consta que algunas de las películas y series que están produciendo los jóvenes saharauis han llegado a los territorios ocupados por Marruecos en el Sáhara Occidental y se han hecho allí virales.
Sí, de hecho acabo de estar en una rueda de prensa de activistas de los territorios ocupados del Sáhara Occidental y así me contaban que les ha encantado conocer también las experiencias de sus familiares que viven al otro lado del muro en series como las que se han producido aquí, que se llama Tonte en el exilio, por ejemplo, a la que te referías y que utiliza el humor pues para contar pues todas las violaciones fundamentales de derechos fundamentales que sufren aquí. Y hay otra consecuencia que me parece muy interesante y es que el éxito de este festival ha provocado que Marruecos haya creado otro en la ciudad de Dakhla, en la ciudad ocupada, para de alguna manera contrarrestar el efecto de difusión de la situación del pueblo saharaui que ha conseguido Fisahara. Y nos lo cuenta también María Carrión.
Señal de lo efectivo y potente que es esto, es que Marruecos se ha inventado un festival de cine para intentar competir. Nosotros antes estábamos en Dakhla, en el campamento de Dakhla, y entonces en la Dakhla ocupado se inventaron el Festival de Cine de Dakhla. Y ese festival pues está dotado de una cantidad de dinero impresionante, hoteles de 5 estrellas, y entonces se dedican a invitar a gente del mundo del cine a lo largo y ancho del mundo que no es consciente de que está yendo a un territorio ocupado muchas veces. Entonces, lo digo porque intenta Marruecos competir, ¿no?, con este medio. Lo que pasa es que no puedes comparar un festival que está hecho por un pueblo a un festival que está organizado por un régimen.
Has hablado con varios de los jóvenes que se han formado o se están formando en la Escuela del Cine fundada por Fisahara, ¿verdad?
Sí, una de ellas es Maouda Ahmed, que es una joven refugiada de 19 años, que como a la mayoría de los jóvenes le apasiona grabar vídeos con su móvil, y sus padres le dijeron pues ve a estudiar a esta escuela de cine del Fisahara, y hoy precisamente es cuando va a proyectar su primer corto, que nos lo cuenta así.
Es mi película, una niña, dice el padre, venga a la escuela, estudias, y dice él, no, quiero hacer una boda. Y yo, ¿dónde está estas cosas?
¿Por qué no te gustan?
Porque yo quiero estudiar y quiero hacer muchas cosas y no quiero hacer la boda ahora.
¿No quieres casarte?
No, no quiero casarte ahora, porque estoy muy pequeña. Hay aquí muchas niñas pequeñas, tenemos mucha de pena, de verdad. No estudias y quiero sola hacer la boda.
¿Y quién te gustaría que lo viese?
Las niñas.
¿Por qué te apuntaste a la escuela de cine?
Tengo muchas ganas de hacer vídeos y esto, no tenemos cámaras. Sí. Y me ha dicho mi padre, yo voy a la cine.
¿Y en el futuro dónde te gustaría vivir?
Yo en el futuro en España. Mucho, quiero volver a España para estudiar mucho.
Qué importante, Rafa, es dar a un pueblo herramientas para poder expresarse, ¿no? Y que puedan comunicar de alguna forma lo que sienten, lo que imaginan, con lo que fantasean, lo que viven, lo que sufren.
Y especialmente a estos pueblos tan perseguidos, ¿no? Donde básicamente el genocidio siempre se hace teniendo en cuenta que hay una cultura a la que hay que matar también, ¿no? Que sería el culturicidio. Y por lo tanto es importantísimo que puedan mantener su capacidad para expresarse, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, tenemos ahora mismo el drama de Palestina, ¿no? Y en Palestina los artistas que quieran salir ahora mismo de Cisjordania para ir a cualquier exhibición mundial no van a tener visado. Se lo prohíben.
Claro.
No quieren que salga toda esa cultura, ¿no? Esa forma de expresarse, digámoslo así, internacionalmente. Luego hay toda una política que persigue esa cultura y es importantísimo mantenerla.
Una de las imágenes que más impacta a quienes hemos ido alguna vez al Fisájara es esa gran explanada sobre la que se proyectan las películas, que se llena cada atardecer con adultos, con niños que van a ver las películas. Patri, tú has hablado con varias de las espectadoras que te han contado.
Sí, pues por ejemplo con Adala Mohamed Lemin, que ella es una consultora para varias ONG, después de trabajar muchos años en la cooperación, madre de tres hijos que la acompañaron a las proyecciones y que por su trabajo pues conoce bien la situación desesperada en la que se encuentra la juventud saharaui en los campamentos, que ahora mismo es la mayor preocupación en este lugar. Así nos lo cuenta.
Mira, la juventud saharaui aquí la verdad que lo está pasando muy mal. Mucha gente ha tenido que, muchos jóvenes, sobre todo chicos, han tenido que irse en pateras a España a buscar nuevas oportunidades, porque aquí tengas diploma, tengas formación, tengas lo que sea, primero no se encuentra trabajo y cuando se encuentra, pues no es un trabajo del que tú puedas comer y ahorrar.
Es que cada vez más las personas que llegan en patera procedentes de Argelia son saharauis que buscan llegar a Europa por esta vía tan desesperada.
No iba a decir, es que la situación se arrastra desde el 75. Imaginaos lo que significa cualquier persona, en fin, que tenga ahora mismo 25 o 30 años, ¿no? Perdona, Patricia.
No, para nada. Iba a decir exactamente eso, que claro, ya la esperanza se va apagando de que haya la posibilidad de un retorno y además tienen clarísima la traición, y así nos lo dicen continuamente, que tiene pendiente, como bien decía Marta al principio, en términos de memoria democrática, España con ellos y con ellas. Así que están volviendo con los medios que tienen a su alcance, ya son 50 años, recordemos que además cuando España como potencia colonial abandona el Sáhara Occidental y deja que Marruecos lo ocupe, Marruecos bombardea con fósforo blanco, alguno de los delitos que no prescriben. Se ha documentado la desaparición de más de 4.000 personas en ese éxodo, un éxodo que llevó a refugiarse en Argelia en aquel momento a más de 40.000 personas y que, bueno, pues siguen aquí esperando. Y nos hablan mucho, uno, de lo que pasó en 2022. Recordemos que el gobierno de Pedro Sánchez llevó a cabo un sorpresivo cambio histórico de posición de España respecto al Sáhara Occidental.
Sí, sí. Que nunca llegó a explicar.
Exactamente, que de repente reconocemos el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental, que incumple todo el derecho internacional, entre otros ni siquiera el derecho a la consulta a las personas saharauis, y luego también lo que ha pasado recientemente con la exclusión de los saharauis del plan de regularización de las personas migrantes, ¿no? Y de eso nos hablaba precisamente una de las amigas de Adala en la proyección, Fatma Galia Beiba, que bueno, nos contaba así su rabia y su indignación.
España siempre tiene los saharauis como un caso especial, como que los derechos son un plato, que coges lo que te gusta y deja el otro, pues los derechos no son así. Y además ella dejó de subir su responsabilidad, porque España se queda, lleva una mancha que se llama la responsabilidad que tiene con el pueblo saharaui. Vendió el pueblo saharaui, vendió la tierra, los derechos del pueblo saharaui para Marruecos, y ahora está dejando todo eso. Y además hemos visto últimamente con los migrantes, dice todas las personas menos los saharauis. ¿Eso qué quieren decir con eso? ¿Que los saharauis no son personas? ¿O los derechos no existen con los saharauis? Por ejemplo, yo sí estoy con los palestinos y estoy con cualquier persona en este mundo que estoy con los derechos, pero no entiendo cómo Sánchez habla con voz alta con los derechos de los palestinos y haga eso con los saharauis. Los derechos son los derechos, eso se reparte.
Yo estaba pensando en la importancia de un festival como este, Patricia, que pretende poner el foco sobre el Sáhara y pretende también llevar el foco al Sáhara para que la gente vea cine. Pero cuando ese camión que sirve de pantalla desaparece y se apagan los proyectores, ¿en el resto del tiempo tienen la mínima infraestructura para seguir viendo cine?
Pues sí, porque el festival ha desarrollado algo parecido a la barraca, que me parece hermosísimo.
Qué bueno.
Pequeñas camionetas que se van moviendo por las wilayas, que son los campamentos, los cinco campamentos que componen
esta comunidad desplazada, y ahí van proyectando las películas, también en centros, los que se llaman las Darias, que son los centros comunitarios, y además con esa escuela de la que hablábamos, en la que se forman los jóvenes para hacer su propio cine, luego lo van proyectando, así que en un formato menor, pero sí, se mantiene todo el año el hilo, ¿no? Ese de alguna manera oxígeno con el cine, para que luego, bueno, pues se llenen también esas proyecciones.
Y luego también hay una parte de realidad, y es que lo comentábamos antes, llevan ahí desde el 75, lo que comenzó como algo temporal, como un campamento temporal, bueno, son 5 en realidad, ahora cada vez parece más estable y que se van a quedar ahí durante mucho tiempo. Entonces ahora cada vez, cada año que hemos vuelto al Fisahara, hemos visto cómo avanzaban en las infraestructuras, que mejora las condiciones de vida de la gente que está en mitad del desierto, en los campamentos de refugiados, pero que también te da la sensación o te hace percibir, pues esto, que esto de temporal ya tiene muy poco o tiene cada
claro,
vez menos.
Claro, hombre, es que está bien siempre mejorar el exilio, pero la mejor mejora del exilio es acabar con él.
Efectivamente.
Este es el asunto, ¿no?
Efectivamente.
Claro. De hecho, esta edición se dedica al derecho al retorno, y todas las películas están enfocadas no solo al retorno de los saharauis, que es algo que siempre se nos olvida cuando hablamos de sus reivindicaciones, sino también del pueblo palestino, de los samis, ¿no? De ese pueblo indígena europeo que lleva tanto tiempo esperando. Así que esa es la idea, recuperar el derecho fundamental, que es que vuelvan.
Gracias, Patricia, un abrazo fuerte.
A vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.